Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por el favor de su sintonía, por su escucha, por su participación en este espacio. Y vamos con nuestro resumen. Y de México formalmente a Estados Unidos, pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos presenta su estrategia antiterrorista que fija como máxima prioridad eliminar a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental. Inversionistas aceptan ampliar de 5 a 10 metros la franja de acceso público en Playa Las Cocinas en Punta de Mita, Nayarit, ante la exigencia de pobladores de conservar 20 metros. Morena y la oposición se enfrentan en San Lázaro por el caso Rocha Moya. Por cierto, el PAN en el Senado solicita juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Pues adicionalmente, hoy mismo estamos pidiendo juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa. Tienen que caer los narcopolíticos de Morena.
Inhabilitan exfuncionario de Segalmex por contratos irregulares. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel en materia pues de inseguridad, pero también hubo declaraciones por parte del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, de que ya, bueno, al menos eso fue lo que dijo, 44%, hubo un 44% de baja en los homicidios dolosos y habló también sobre los minicasinos. Cuéntanos, Edgar, atentos estamos a tu información. Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes. De nueva cuenta a ti y al auditorio. Efectivamente, hoy en esta entrevista que tuvimos con el gobernador Pablo Lemus Navarro, bueno, pues habló sobre esta reunión que tuvo con alcaldes metropolitanos, en la que se tuvo como objetivo principal, pues plantear y poner sobre la mesa las estrategias a seguir, la mayoría de ellas en el reforzamiento de presencia policial, para poder darle vuelta a esto que reveló la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, mejor conocida como la ENSU del INEGI, que coloca por lo menos a Guadalajara entre la segunda, como la segunda ciudad donde la gente se siente más insegura a nivel nacional. 9 de cada 10 han referido en esta encuesta que se sienten inseguros en la Perla Tapatía. Pero hoy el gobernador habló sobre el tema diciendo que esto no solo preocupa, sino que también ocupa. Es por ello que comenzaron ya con esta estrategia y destacó un porcentaje importante en tema de reducción de homicidios dolosos del 44% en tan solo los primeros 4 meses de 2026. Una cifra que dijo es buena, pero también en un ejercicio autocrítico reconoció que durante el mes de abril, únicamente durante el mes de abril, municipios como Tonalá y Tlaquepaque tuvieron un repunte en este mismo delito. Si te parece, vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus al respecto.
En el primer cuatrimestre tuvimos un decremento de 44% en homicidio doloso. 44% en homicidio doloso durante el primer cuatrimestre en comparación con el año pasado. Es una baja muy importante. Pero en algunos municipios, en el mes de abril, se nos incrementaron los homicidios dolosos. Principalmente los límites entre Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara.
Bueno, pues ahí está lo que declara hoy el gobernador. Como bien mencionamos, es el contraste. En 4 meses hubo una reducción con la misma comparativa del año anterior. Y sin embargo, bueno, pues algo está pasando en Tlaquepaque y sobre todo en Tonalá, que ha sido uno de los municipios donde más homicidios se han registrado, por lo menos en el último mes. Pero dijo, hay una coordinación Estado-municipios y una buena voluntad de los alcaldes de estas demarcaciones para sobreplantear esta estrategia y que se le pueda dar vuelta atrás a este incremento que se registró en el mes de abril. Otro tema que tiene que ver con la inseguridad, pero que también ha preocupado mucho a las familias, es el tema de las máquinas tragamonedas. De antemano le anuncio que, bueno, pues estos operativos van a seguir, se están haciendo ahora de manera coordinada Estado, municipios y federación. Había pendiente, y durante muchos meses quedó pendiente, esta invitación que hacía el gobernador Pablo Lemus a los municipios metropolitanos para que firmaran un convenio de colaboración y que el Estado no estuviera limitado a que las áreas de inspección y vigilancia acudieran como, pues por decirlo de alguna manera, de primeros respondientes para detectar de manera reglamentaria que esas máquinas estuvieran operando y entonces poder ya intervenir de carácter integral. Bueno, pues muchos meses los alcaldes metropolitanos lo ignoraron, habrá que decirlo con todas sus palabras, pero hoy, dice Lemus, ya hay buena voluntad y el tema va caminando. De inicio, bueno, pues ya Zapopan lo subió a Cabildo, en los próximos días lo subirá a Guadalajara, ha sumado también Lagos de Moreno y lo ha hecho también el municipio de Chapala. Entonces, a la espera de que el resto de los municipios puedan subir esto para autorizar este convenio de colaboración a través del Dimeplan y que se pueda pues intervenir estos negocios. Ahora, otro tema importante, hoy el gobernador también declaraba que se está analizando presentar una nueva iniciativa en el Congreso para que sean sanciones más severas a los negocios y a los dueños de negocios que permitan juegos de azar, sobre todo para menores de edad. Si te parece, vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus al respecto.
Queremos enviar una nueva iniciativa al Congreso para penalizar a cualquier establecimiento o propietario de establecimiento que permita el uso de juegos de azar para menores de edad. No está, digamos, todavía bien normado. Incluso penas mayores para aquellos que tengan menos de 16 años.
Ahí está, ante la advertencia, reitero, de que esos operativos van a continuar con el objetivo de que lo que se recauda de estas máquinas tragamonedas pues no caiga en arcas del crimen organizado. Y en hechos relevantes ocurridos en la metrópoli, Meche, déjame comentarte que se logró la captura por parte de elementos de la comisaría de Zapopan de un sujeto que está relacionado con el homicidio de un joven estudiante del COBAEC, asesinado a inicios de semana, en las calles calle de la colonia Miramar, de ese municipio de Zapopan. Lo que ocurrió fue que este joven fue víctima de un intento de robo. Él iba caminando sobre la banqueta con su novia a unas cuadras de este plantel educativo, cuando un sujeto con un cuchillo los amagó queriendo robarles el teléfono celular. De inicio, el joven se resistió, el delincuente se fue sobre la muchacha, el joven intentó defender a su novia y a cambio recibió múltiples puñaladas que lo dejaron en estado crítico de salud. Finalmente fue llevado hasta la Cruz Verde de las Águilas, donde momentos después fue reportado muerto. Hoy se anuncia la captura, un hecho relevante, la captura de este sujeto que ya está presentado ante el Ministerio Público y que de acuerdo con las investigaciones preliminares es el mismo que hirió y causó la muerte a este joven del COBAEC, ahí en la colonia Miramar del municipio de Zapopan. Otro hecho relevante, comentarte sobre un incendio que se registró en un vehículo estacionado durante la madrugada de hoy. Por segunda noche consecutiva le vuelven a pegar a Guadalajara con este tipo de actos vandálicos. Y ahora fue la colonia Morelos, donde sobre la calle Ruiseñor, a la cruce con Mirlo, una camioneta que estaba debidamente estacionada, pues fue objeto de este acto incendiario. Se habla de dos versiones, vecinos dicen que fueron sujetos los que le prendieron fuego directamente al vehículo, otra versión es que le prendieron fuego a algunos maderas y basura que estaba a un costado de la camioneta y esto que hizo que se propagara. Lo cierto es que la camioneta terminó reducida a pérdida total. Por segunda noche consecutiva, la reitero, en Guadalajara les queman otro vehículo. Y otro incendio se registró en la colonia Circunvalación Oblatos del municipio de Guadalajara durante la madrugada de hoy. Un incendio que causó gran alarma entre los vecinos en el cruce de Felipe Ángeles y Hacienda del Paso, luego de que las llamas estaban amenazando con propagarse a fincas aledañas. La intervención de los bomberos fue crucial. Localizaron en esta vivienda a un hombre que ya estaba refugiado, finalmente resultó ileso, de aproximadamente 45 años de edad, en apariencia indigente. Y sobre esta vivienda hay versiones coincidentes de vecinos que era utilizada para el consumo y venta de droga. Esta casa quedó, por supuesto, completamente inhabitable y ya se investiga para corroborar y confirmar la versión que los colonos refirieron en este caso. Y por último, comentarte este macabro hallazgo que hizo una mujer en la colonia Vistas del Rey del municipio de Tonalá. Durante la noche de ayer, ella regresó a casa para hacer el llamado a policías municipales, refiriendo que en este cerro colindante con varias casas de habitación, había avistado lo que parecía ser un fémur humano. De inmediato se movilizan elementos de la comisaría municipal, se entrevistan con la mujer, los lleva al punto donde vio los restos óseos y se confirma. Efectivamente, ya con el apoyo de los paramédicos se pudo saber que era el esqueleto de una persona, evidentemente un cuerpo de larga data, que estaba semienterrado en este cerro, que insisto, sí es una zona despoblada, pero está a solo metros del fraccionamiento Vistas del Rey. Se hizo el procesamiento y bueno, pues los restos fueron llevados al anfiteatro metropolitano, donde habrán de practicar en las confrontas genéticas para saber si la víctima tenía o no algún reporte o denuncia por desaparición, pero también la zona quedó asegurada porque, bueno, pues estamos a la espera de que la autoridad, seguramente mañana podrán contestar esto en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Si estamos hablando de una nueva fosa clandestina en el municipio de Tonalá o ahora en el municipio de Tonalá, porque, bueno, pues esto no es para pensar otra cosa. En tanto, no se supo si los restos óseos correspondían a un hombre o a una mujer. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Me reportaban un incendio en la calle Quebrada entre Cuarzo y Aguamarina. No sé
si... Sí, Meche, justo qué bueno que me dices. Mira, me está llegando en ese momento la actualización. Habían hecho el reporte, lo que refería a bomberos de Guadalajara es que estaban en camino. Pero justo en ese momento están actualizando, es un incendio en casa habitación, se desconoce en el momento las causas y dónde se originó el fuego, pero te adelanto que hay dos personas lesionadas, aparentemente en estado regular o de leve regular. Están trabajando todavía las unidades en labores ya de enfriamiento, remoción y ventilación, entonces hay que ceder el paso a los vehículos de emergencia. Esto está ocurriendo prácticamente al momento, hace unos minutos se confirmó el reporte y bomberos zapatillos están trabajando ahí en ese cruce que refieres. Le repito, el saldo es de dos personas lesionadas en una casa que estaba perfectamente habitada y seguramente en las próximas horas se estarán ya revelando las posibles causas y si el incendio se propagó a toda la finca o fue a algún área en específico.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchas gracias. Hacemos la pausa. Hubo un incendio en el bosque Los Colomos que le reportamos a usted el día de ayer. Hoy la presidenta municipal de Guadalajara descarta que ese incendio tenga que ver algo con cambios de uso de suelo ahí en Bosque Los Colomos. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas?
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Efectivamente, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señala que no se puede y no se debe especular sobre la tierra, los terrenos y la protección hacia el bosque Los Colomos y otros espacios como el propio bosque La Primavera y como la propia la barranca de Huentitán. Es decir, son espacios protegidos incluso por la ley, en donde pues se prohíbe, pero por todas partes, que se especule o que se vaya a construir algo. Esto viene en colación efectivamente por el incendio forestal que ocurrió el día de ayer y que ayer lo apagaron. Dice la presidenta municipal, bueno, le pregunté directamente, pero entonces ¿para qué le prenden? Porque la primera cosa que se nos viene a todos los zapatillos a la mente es, pues es que ya quieren construir algo allá dentro del bosque Los Colomos. Vamos a escuchar la respuesta de la alcaldesa.
Pero ¿cómo va? No, pero eso ni siquiera puede pasar por la mente de alguien. Es nuestra área protegida, nosotros hemos estado cuidando al bosque y así va a seguir. Lo que está protegido seguirá protegido.
Entonces no tiene caso ni siquiera que le prendan fuego.
Pues alguien que se le ocurra hacer ese tipo de cosas solo está lastimando nuestro patrimonio, pero por ninguna circunstancia tendría una lógica, ni incluso la ley lo permite. Cuando hay una situación de ese tipo, tienen que pasar 20 años para que se puedan habilitar algún tipo de licencia. Entonces, sería una conclusión muy equivocada de cualquier persona. No es una razón para que se pueda emitir un tipo de licencia en ese sentido.
Entonces, Mercedes Altamirano, ahora, y hay que decirlo, todavía no se sabe si fue un tema de un incendio forestal por accidental, o fue la mano humana. Pero hay que recordar que por pura estadística, ya determinada por la propia autoridad, 8 o 9 de cada 10 incendios forestales pues es un tema de que fueron provocados. Es decir, no nos extrañaría que el Instituto de Ciencias Forenses determinara que fue la mano humana la que provocó este incendio allí en Los Colomos. La pregunta es ¿por qué? Si finalmente no se le puede construir nada a este espacio. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas. Muy buena noche.
Gracias, buena noche, Mercedes.
Que estés muy bien. Y para la persona que nos estaba preguntando por los cajeros del bienestar, si abrían el sábado, aquí amablemente la señora Carmen nos dice que los cajeros de bienestar abren de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, señora Carmen, por la información para el radioescucha que le estaba solicitando. En otras llamadas, Genaro Guadalupe dice, hablando de prevención, ¿qué tanto están preparados bomberos y protección civil en caso de incendios en torres de gran altura, ya construidas y en construcción? Torres habitacionales y de la gran empresa. Saludos. Pues yo me imagino que lo están. De hecho, no sé si usted se acuerda. Un día hicieron un ejercicio los bomberos, Protección Civil, aquí en el Hotel Río. No sé si usted lo recuerda. ¿Hace cuánto fue de ese ejercicio? Que inclusive me acuerdo subieron por ahí compañeros reporteros y uno de ellos, no diré quién, pero se puso una mareada. Lo subieron a la escalera esta que utilizan los bomberos y el pobre hombre decía, no, ya no quiero ser reportero más en mi vida, ¿no? Y menos si me trepan ahí en esas escaleras a esa altura. Tienen que estar preparados, don Genaro. O sea, yo no lo dudo. Nos dicen, ¿qué opinan? No deberíamos registrar los teléfonos si todos nos uniéramos. Nada pueden hacer, pero somos país desordenado. Tenga buena tarde. Soy Irma. Si estoy informada de nuestros malos políticos, son narcos, pero somos como avestruz. Gracias, Irma, por su participación. Y voy hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. ¡Qué bueno! Rocha Moya, despierta pasiones, Arturo. ¿O cómo le decimos a esta situación que hubo ahí en San Lázaro, donde se enfrentaron justamente por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? Te escuchamos. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles, no en San Lázaro, sino en el Senado de la República.
Ah, en el Senado, porque, sí, perdón.
Sí, porque justamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión trabaja en estos meses de receso en el Senado de la República, y ahí diputados y senadores se enfrascaron en una serie de dimes y diretes que comenzaron con el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, quien exigió ya juicio político en contra de Rubén Rocha Moya.
Rocha tiene que pagar, lo tienen que detener de inmediato, porque así lo señala el tratado que firmó México con Estados Unidos. Hay 60 días para que lleguen las pruebas y se le tiene que extraditar una vez que eso sea analizado. Y nosotros adicionalmente hoy mismo estamos pidiendo juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa. Tienen que caer los narcopolíticos de Morelos.
Pues ahí está justamente Ricardo Anaya. En respuesta salió rápidamente, bueno, ya durante la sesión del pleno, el senador Gerardo Fernández Noroña, muy florido su léxico, su lenguaje, hoy pues salió directamente a atacar, en lugar de defender, o para no defender quizás a Rocha Moya, salió directamente a atacar al PRI y al PAN.
Acuso al PRI y al PAN de traidores a la patria y traidores al pueblo desde la máxima tribuna de este país. Acuso al PRI y al PAN de estar abriendo la puerta a la intromisión de una potencia extranjera. Acuso al PRI y al PAN de darle de espalda al pueblo de México. Acuso al PRI y al PAN de hacer negocios inmobiliarios donde gobiernan, llenándose los bolsillos descaradamente y venir aquí a darnos clases de moral y de derecho.
Ahí está justamente Fernández Noroña, que además se fue en contra de Alito Moreno, el líder nacional del Revolucionario Institucional, y por ello mismo recibió también respuesta directamente del coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira.
Tres muestras de que ustedes entregaron la soberanía. La primera,
concluyeron
al país. La segunda, hoy por culpa de López Obrador, dependemos más en materia energética, más en materia alimentaria. Y la última prueba
concluye.
Ahí está el ENSO. Ya voy, presidenta. Ahí está el ENSO. Les dejaron ustedes el país al crimen. Y a Alejandro Moreno, que es el líder opositor, ustedes le tienen dos cosas. La primera, miedo y envidia. Ahí estoy para que lo vayas a reclamar. Venme a reclamar ahí, si tienes tanto valor. ¡Ven a reclamar ahí, porro! ¡Eres un porro!
¡Concluya, senador!
¡Porro! ¡Ahí estoy sentado para que me reclame! ¡Órale!
Y así terminó justamente la sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ya solamente se despidieron, pero ahí justamente se estaba despidiendo Moreira de Gerardo Fernández Noroña. Le decía que si tan machito era, pues que fuera y le reclamara ahí a su lugar. Mi reporte, Mercedes.
Válgame Dios. Pues bueno, las pasiones que levanta Rocha Moya.
Pero así se llevan en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado así se llevan, pero como ahora están también los diputados, pues con mayor razón.
Ah, bueno, pues entonces, Rocha Moya.
No creo que sean las pasiones que levanta Rocha Moya, aunque ciertamente también pues se agarraron de Maru Campos, ¿no? Pidiendo que también sea sancionada, castigada por traición a la patria. Por eso decía Gerardo Fernández Noroña que PRI y PAN eran traidores a la patria, pero para Morena todos somos traidores a la patria, o todos son traidores a la patria, si no se piensa igual que ellos.
Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, noches.
Nos comunicamos más adelante. ¿Y qué le parece? Hacemos una pausa comercial, 7:30, y regresaremos con los deportes. Y ahora los deportes.
Con ese ánimo vamos a iniciar los deportes, Miche. Pues qué, pues, con tu América. Todavía está, o sea, vivo, hombre. Empató en la serie frente a los Pumas. Todavía le quedan esperanzas.
A ver, es que llegas con tus malas noticias y que si el América y no sé qué. Y todavía quieres que te presente con bombo, platillo y
como tiene que ser. Silbatinas. Ahora los deportes, la sección, así, con ganas. Que la gente que nos está escuchando, si se estaba quedando media dormida, despierte y se ponga al alba con la información de los deportes.
Ahora los deportes con Manuel Trujillo Soriano.
¿Qué le digo? Mejor le voy a decir a Letza, o cómo se llama la otra, que me presente, ¿no? Oye, Letza, preséntame.
Ándale, sí. Yo ando amargada. ¿Hay otra,
no?
¿Eh?
Hay otra, ¿no?
¿Hay otra?
Además de Alexa, ¿sí, no? A Siri, ahí está.
A Siri.
Sí, sí, sí.
Le preguntas a la menos tecnológica.
No, en fin.
Ay, los deportes, bueno, ahí se los
gracias,
dejo.
Muchas gracias, Meche, por ese entusiasmo y ese optimismo. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos vamos efectivamente con la información? Porque la tormenta parece que llegó a su fin. Una tormenta de 12 horas inició alrededor de las 12 de la medianoche y terminó hoy a las 12 del mediodía. Usted ya lo sabe, en torno a la selección mexicana de fútbol. Jugadores, ¿cómo se detonó todo esto? Que los jugadores de Pachuca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, estaban entrenando con, hubo imágenes donde se les vio entrenando con el Toluca porque tenían pensado jugar hoy en este partido que ya está en marcha, Toluca frente a Los Ángeles Fútbol Club, y están convocados a la selección. Y entonces allí inició todo. Y luego, más en la conferencia de prensa previa a este partido, el técnico de los Diablos, el Turco Mohamed, dijo que pues a ver si alcanzan a llegar. No dijo que sí los tenía contemplados, que sí iban a jugar, pero tampoco los descartó. Y la polémica se desata, o ya enciende más todo esto, cuando después de la medianoche, el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, ante esta situación dice, pues no vamos a hacer la burla de nadie y retiro a mis jugadores 5 que tiene Chivas de la concentración de la selección mexicana. Y publicó un tuit donde decía, he instruido a mi personal para que los jugadores se presenten en las instalaciones del equipo y no con la selección mexicana. Entonces, bueno, pues ya sabrá usted lo que sucedió en todas esas horas. Finalmente, 4 de los jugadores de Chivas estuvieron hoy entrenando en Verde Valle. Uno más, Brian Gutiérrez, se encontraba en Chicago y viajó de la ciudad de Chicago directo a la Ciudad de México. Y por eso le decía que después de la tormenta, de todo esto que se armó, pues finalmente la concentración de la selección mexicana inicia esta noche con 20 jugadores y además con, pues en este caso, la advertencia del técnico de la selección, Javier Aguirre, de que quien no acuda se perderá el Mundial. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre en una conferencia de prensa improvisada hoy y en la que no se autorizaron preguntas, sino simple y sencillamente fue el mensaje de el Vasco Aguirre. Escuchamos algo de lo más importante.
Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros. Nadie ha roto el pacto, si de momento la liguilla se jugó sin seleccionados. Están citados todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche. El que no venga estará fuera del Mundial. Eso es algo que no podemos ser flexibles, ni mucho menos. Este proyecto lo presentamos hace tiempo, fue aprobado, es un proyecto que no se ha roto. Agradecer a todos los clubes, especialmente a Chivas y a Toluca.
Pues, ¿qué le parece? En medio de esta tormenta, por indicaciones, ya decíamos, de Amaury Vergara, los jugadores de Chivas se entrenaron hoy y ya después de la práctica viajaron a la Ciudad de México. Toluca se lavó las manos sobre la polémica y sin dar nombres, ojo con esto, saca un desplegado, un comunicado especial Toluca, y no da nombres, pero está responsabilizando a la máxima autoridad de la Liga MX y de la Federación. En este caso se llama Mikel Arriola, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. Bueno, pero no da nombres. El Toluca en su comunicado aseguró en este comunicado que contaba con la autorización previa de la máxima autoridad de la Liga y de la Federación para utilizar a sus jugadores seleccionados, Alexis Vega y Jesús Gallardo, en la semifinal de vuelta de la Conca Champions, situación que venía gestionando desde el arranque del torneo. Sin embargo, el club escarlata confirma que ambos jugadores ya fueron liberados para que se concentren con el representativo nacional, respetando el acuerdo previo que existía con el técnico Javier Aguirre. Caray, no da nombres, pero ahí está raspando, está poniendo la pelotita del lado de Mikel Arriola. Hoy estuvo en un evento y no quiso hablar del tema, se salió por la puerta de atrás Mikel Arriola. Ya, total, se supone que a las 8 de la noche inicia la concentración y que van a estar los 20 convocados, 12 de los cuales tienen su boleto seguro para la Copa del Mundo y los otros 8 que acuden en calidad de sparring. Todo esto sucedió en las últimas horas o en torno a esa tormenta de 12 horas que se armó sobre la concentración previa de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, le comentaba, ya arrancó hace unos instantes el juego de vuelta de las semifinales de la Conca Champions, donde Toluca y está recibiendo a Los Ángeles Fútbol Club. El equipo de Los Ángeles, por cierto, tiene ventaja en el marcador global de 2-1. Veremos si al Toluca le alcanza para instalarse en la final de este torneo, donde por cierto ya se encuentra Tigres, que ayer por la noche eliminó al Nashville de la MLS. El Paris Saint-Germain empató un gol hoy con el Bayern Múnich en el juego de vuelta de semifinales y clasifica la final de la Champions League con global de 6-5. El PSG abrió el marcador con tanto de vestidor de Ousmane Dembélé apenas al minuto 3 y en la reposición Harry Kane marcó el tanto del equipo bávaro. De esta manera el PSG, que es además el campeón defensor, podrá buscar el bicampeonato de la Champions League frente al Arsenal, que por su parte va por su primera orejona en duelo programado para el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, allá en Hungría. Y en otros temas, se anunció el día de hoy el medio maratón de Zapopan para el domingo 17 de este mes, con un incremento importante en la premiación, indica Alejandra Galindo, directora del Comude Zapopano, y aquí la escuchamos.
La bolsa es de 1,500,000, estábamos en los 920 el año pasado y ahora vamos a 1,500,000, es un incremento del 60%, pero lo hacemos obviamente muy bien pensado y sobre todo incentivando la participación de las y los corredores que a lo largo de estos años pues han estado presentes y vigentes en nuestra 37 edición del medio maratón.
Participarán 8,000 corredores en este 21K y por cierto ya se agotaron las inscripciones, se entregará playera de finalista a todos los que crucen la meta. El director del CODE Jalisco, Fernando Ortega, confirmó hoy la fecha en la que se disputará la Copa México de Clavados en Guadalajara. Lo escuchamos.
Gracias a las gestiones de Aquatics México, CONADE, Comité Olímpico y desde luego con el respaldo del gobierno de Jalisco, queremos decirles que tenemos ya evento internacional de clavados. La fecha será del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano.
Este evento sustituye a la Copa del Mundo de Clavados, que fue cancelada a finales de febrero por temas de inseguridad. Seguramente usted lo recuerda con aquello del Mencho y lo que ocurrió el domingo 22 de febrero. Pues después se anunció que quedaba cancelada la Copa del Mundo de Clavados y ahora están anunciando esta que será la Copa México de Clavados y ya tiene fecha del 16 al 19 de julio. Ya para concluir en algo del béisbol de las Grandes Ligas, el jugador de cuadro de los Astros de Houston, Carlos Correa, sufrió rotura del tendón en el tobillo izquierdo y tendrá que someterse a una cirugía, se perderá lo que resta de la temporada, lo anunció hoy el equipo. Correa se lesionó en la práctica de bateo previo al juego ante los Dodgers del martes, su recuperación se estima sería de entre 6 y 8 meses. El pitcher de los Tigres de Detroit, Fever Valdez, fue suspendido 5 juegos y multado el día de hoy tras haber sido expulsado ayer por golpear con un lanzamiento a Trevor Story de los Medias Rojas de Boston durante la derrota por 10-2, juego en el que, por cierto, el dominicano permitió las 10 anotaciones, la mayor cifra en su carrera. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
Hay participación de ustedes, la cual agradezco, y déjeme entonces darle salida a los que tengo por aquí pendientes. A ver, espérame, ¿dónde me quedé? Aquí me quedé. Mi nombre es Osvaldo Hernández, mi número de reporte de la luz es el siguiente, X14-1607-1241. Lo repito, X14-1607-1241, no hay luz en un gran sector cerca del Parque Morelos. Ahí lo estamos consignando, señor Hernández, esperando que con ello podamos ayudarle a dar un empujoncito para que les regresen el servicio de la luz. Soy Lorena Méndez. Se fue la electricidad de las casas, alumbrado público y semáforos en todo el barrio del Santuario. De calle Hospital hasta Avenida Jesús García, de Paseo Alcalde hasta calle Belén, afuera del Hospital Civil no hay luz. Urge en el centro de Guadalajara, consignándolo entonces también en este instante. En Colonia Altagracia, Zapopan, ya van 4 días sin agua. Si pueden pasar el reporte, dice Sergio. A ver, Sergio, ¿no tiene número de reporte? Si tiene número de reporte, me parece que le podemos ayudar muchísimo más. Buenas tardes, no tenemos luz en la zona del Parque Alcalde. Les molesto a ustedes para que por su medio nos ayuden y nos retorne el servicio. Lo consignamos con mucho gusto, ahí está el aire. Igual si tuvieran un número de reporte, eso nos ayudaría mucho para hacerlo llegar. A ver, nos dicen, a ver qué me mandan aquí. Dice, buena tarde, con el gusto de saludarles por este medio. Soy el director del CETIS 14 Preparatoria. El motivo de mi redacción es con la finalidad de invitarlos a la premiación que se generará en el CEBETIS el día viernes. Ah, ok. Señor director, déjeme hacerle llegar esto a nuestra jefa de información. Me imagino que lo que usted busca es, invitar al evento, pero quizás darle difusión. Se lo paso a mi jefa de información, Griselda Torres Zambrano, con mucho gusto. Y gracias por la invitación. Nos dicen también, de nada, Yoli, para servirle, que tenga usted una buena noche. Un saludo para todos ustedes, y yo quiero creer que esos edificios altos deben de tener un sistema antiincendios con tuberías internas de tal manera que se conecte la motobomba en la parte de fuera y arriba. Hay manera de conectar mangueras, eso quiero creer, pero estamos en Dinamarca. ¿Y en Dinamarca no tenemos todo eso? Bueno, okay, gracias, don Pepe Correa, por su comunicación. También me dicen, Marisel Jiménez, muchas gracias. Le mando un abrazo y ya no me diga esas cosas porque me la voy a creer y me voy a volver insoportable. Un abrazo, María Esther, que tenga bonita noche. María Elena Ramírez, ¿cuándo le toca la letra R en la ayuda del bienestar? Hey, ahorita le digo, aquí lo tenía yo, aquí estoy, la letra R. A la letra R le toca el jueves 21 y viernes 22 de mayo. Jueves 21 y viernes 22 de mayo. Y, a ver, Tomás Jara, él quiere saber, pero de la letra J, en la ayuda del bienestar. Con mucho gusto, señor Jara, letra J, miércoles 13 de mayo. Miércoles 13 de mayo. Ahí leídas sus comunicaciones, muchas gracias. Me están diciendo que ya volvió la luz en el por el Parque Morelos. Bueno, qué bueno, señor Hernández, muchas gracias por el aviso. Gracias, entonces, y qué bueno que ya regresó el servicio de luz. Vámonos ahora con más información que en este caso ha preparado para usted mi compañero Ricardo Camarena. ¿Usted renta casa, renta apartamento? ¿Qué tan difícil le fue conseguir un lugar justamente de renta por el tema particularmente de lo económico? Rentas imposibles. Es el trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Vivir en nuestra ciudad debería ser un derecho, pero en México cada vez más se está convirtiendo en un privilegio. Hablemos de gentrificación, un fenómeno que transforma colonias y expulsa a quienes las habitan. En colonias como La Roma en la Ciudad de México, La Americana en Guadalajara o el Barrio Antiguo en Monterrey, algo cambió. No solo los negocios, no solo los edificios, también los precios. Así lo expone en entrevista con Milenio el investigador de la Universidad de Guadalajara, Juan Ángel de Berutis.
La localización es privilegiada. El vivir en ese lugar nos permite, como ya decía, tener acceso a muchos lugares de trabajo, pero también a muchísimas cosas.
Hoy, rentar un departamento en estas ciudades cuesta más que nunca. Ciudad de México, más de 21 mil pesos mensuales. Monterrey, más de 24 mil. Guadalajara, alrededor de 20 mil. Y lo cierto es que en los últimos años, el precio de las rentas ha prácticamente explotado, compartía a Televisa Máximo Jaramillo Molina, coordinador del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara.
Cada vez es más difícil poder alcanzar una vivienda, ya sea de compra, pero también en términos de alquiler, ¿no?
Pero el problema no es solo cuánto subieron las rentas, sino cuánto ganan las personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, en 2024 el ingreso promedio mensual por hogar en México fue de alrededor de 25.955 pesos. Es decir, en muchas ciudades la renta puede consumir casi todo el ingreso de una familia, y en algunos casos incluso más. El propio INEGI advierte que hay hogares que destinan más del 30% de sus ingresos únicamente a la vivienda. Y en los sectores más vulnerables, ese porcentaje puede superar el 35%. Este es el testimonio que Jorge compartía además.
Casi el 40% de mi salario se va en la renta.
En México, rentar no es la norma, pero va en aumento. Actualmente alrededor del 16% de la población habita en una vivienda rentada, y ese grupo enfrenta una presión creciente. Rentas más altas y menos opciones. La gentrificación ocurre cuando zonas tradicionales se encarecen, llegan nuevos residentes con mayor poder adquisitivo y los habitantes originales son desplazados. Así lo exponía a los micrófonos de Azteca Luis Barco, experto inmobiliario.
Llegan personas de un poder adquisitivo más alto al que operaba en una zona, y eso provoca el alza en precios de todo tipo, el incremento en la renta sobre todo.
El fenómeno no es aislado. Desde 2018 el mercado de vivienda en renta ha crecido y los precios han aumentado de forma sostenida en todo el país. Y mientras las rentas suben, la desigualdad persiste, porque no todos participan del mismo mercado. De acuerdo con el INEGI, los ingresos por renta de propiedades representan una parte mínima del ingreso de la mayoría de los hogares, pero son mucho más significativos en los sectores más ricos. En otras palabras, unos pocos ganan con la vivienda, mientras otros apenas pueden pagarla, reconocía además Esperanza Alcántara.
Hoy, para pagar las rentas, la gente que ya tenemos muchos años tenemos que trabajar, pues casi la mayor parte de la gente, de la familia, para poder cubrir una renta de 20, 25 mil pesos.
La gentrificación no solo cambia el paisaje urbano, cambia quién puede habitarlo. Así lo lamentaba en entrevista con El Universal Natividad Hernández, quien, ante lo incosteable de la renta, abandonó la colonia Roma en la Ciudad de México.
Nos tuvimos que ir hasta el Estado de México. Tengo que viajar 2 horas de ida, 2 horas de venida, y pues venir aquí a trabajar, y mis hijos también están aquí. Unos los tengo allá, otros les tengo que traer comida de allá para acá, y pues sí me afecta mucho.
La ciudad se transforma, pero no todos avanzan con ella. Y es que cuando vivir en una colonia depende del ingreso, la ciudad deja de ser un espacio común y se convierte en un filtro. Así lo sintetiza Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, uno de los municipios con mayor encarecimiento de vivienda a nivel nacional.
Lo bueno cuesta caro. ¿Qué hago?
La gentrificación no es solo un fenómeno urbano, es una pregunta abierta. ¿Quién tiene derecho a quedarse? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo. Y vamos a la Ciudad de México de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo. Hubo un acuerdo en el transporte aéreo con Estados Unidos. ¿De qué se trata, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Ayer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes daba a conocer mediante un comunicado conjunto, decía, un acuerdo al que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos, justamente en materia de transporte aéreo. Esto, de acuerdo a lo que se menciona, le da ya presencia, digamos que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues no era considerado por las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos, y entonces a partir de este acuerdo, pues ya como que le van a dar, no realce, pero sí lo van a considerar como parte de todo el sistema metropolitano o el sistema del Valle de México en cuanto a lo que tiene que ver con transporte aéreo. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum justamente referirse a este acuerdo.
Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliáramos slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y no aparecía nunca la AIFA. Y nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo no. Queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos. Y el acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo a la AIFA. Bueno, es un acuerdo bueno. A lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación, se busca siempre sin ceder la mejor condición para México.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. El acuerdo es para fortalecer el transporte aéreo bilateral y eliminar restricciones que sobre todo recaen en México, específicamente para la operación de vuelos desde el AIFA, porque no hay vuelos permitidos. Se permitió un tiempo, pero muy pocos meses, y de octubre para acá pues están cancelados prácticamente los vuelos hacia los Estados Unidos y de allá para acá, y para autorizar nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Esto de alguna manera beneficia a las líneas aéreas nacionales, Aeroméxico, Viva, Aerobús y Volaris, que son las que están operando en este momento. Entonces, pues de alguna forma puede decirse que es un buen acuerdo porque es el inicio de lo que espera el gobierno de la República, más adelante se convierta en el reconocimiento total de la AIFA y la autorización para que vuelen ya sin restricciones desde Estados Unidos hacia México, de cualquier aeropuerto, y desde México, desde la Ciudad de México hacia la Unión Americana, hacia los 50 estados. Mi reporte en Mercedes.
¿Cómo te fue con BTS?
Y qué bueno que se acabó el tiempo. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hubo como 50,000 personas en el Zócalo.
Ajá.
Y estos pobres hombres con trabajos hablaban español, pero alguien por ahí se vio entender y pues las fanáticas quedaron fascinadas.
Pobres hombres.
Rapidísimo para escuchar.
No, bueno. Ándale pues, te salvó la campana Arturo García Caudillo, cuídate.
Nos vamos al noticiero.
Sí, descansa, gracias y gracias a usted. Que tenga una gran noche. Hasta mañana.